próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy, lunes 16 de mayo del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de Radio Isla TV, nuestra aplicación para teléfonos inteligentes, Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Soy Ivonne Lozada en sustitución hoy y mañana de Luis Herrero. Les invito a que me sigan en las redes como Ivonne Lozada en Facebook, Twitter y en Instagram. También pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues miren, aumentan los números del COVID iniciando ya esta semana. Estamos en el día 82 de la guerra en Ucrania. Le traemos lo que pasó durante el fin de semana y la semana anterior. Miren, tenemos aumentos en la gasolina y el agua para completar. Así que entrevistamos al Centro Unido de Detallistas y al Comité de Gasolineros. Corrupción pública y acusaciones federales por presuntas ilegalidades relacionadas a donativos políticos. Vamos a estar hablando con Jorge Dávila de ello. Y el eminente arresto de Wanda Vázquez, según la misma exgobernadora. DACO interviene con supermercados en el área oeste que vendieron carnes descompuestas. Anoche, algunos vimos el eclipse lunar total, visto en todo Puerto Rico, y quien no lo vio, de seguro disfrutó el concierto del sábado en uno de los queridos de Puerto Rico, Rubén Blades. El panameño Rubén le ofreció este fin de semana al pueblo puertorriqueño un concierto que duró 5 horas continuas y sin receso, demostrando que a sus 74 años todavía hay una voz impecable. Con estas noticias y más, regresamos en breve en ¿Qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, y no cambien. No cambien de emisora, no se han equivocado y no están viendo mal en su pantalla. Soy Ivonne Lozada, estoy reemplazando durante estos 2 días, hoy y mañana, a mi amigo Luis Herrero, que espero que esté todo bien. Pero para seguir la costumbre, ¿por dónde andan los números del COVID esta semana? El Departamento de Salud reportó la semana pasada, viernes, 3,739 nuevos casos positivos entre confirmados y probables de contagios con la enfermedad de COVID. Según los datos publicados por el bioportal de la dependencia, el promedio de casos positivos con pruebas moleculares es de 1,089. Y 2,650 en pruebas de antígeno, presentando un alza en la tasa de positividad de 26.48%. Y eso, gente, es muy por encima del 5% que ha estado recomendando la Organización Mundial de la Salud y del 3% sugeridos por los expertos locales en Puerto Rico. En el día de hoy se informó, de hecho, de la lamentable muerte de una mujer de 87 años, vacunada, sin dosis de refuerzo. Esa es la víctima mortal más reciente del COVID en Puerto Rico. Informó este lunes el Departamento de Salud, y con esa muerte se estaría elevando a 4,257. El total de fallecidos atribuidos a la pandemia desde marzo del 2020. En el mes de abril se registraron, gente, 42 muertes en el mes de abril por concepto de COVID-19. Y solo en las poco más de 2 semanas de lo que lleva mayo, que hoy es 16, se han registrado 40 muertes. Así que vamos a ver cómo termina este mes de mayo. Específicamente, en los últimos 30 días, hemos tenido 15 muertes de personas no vacunadas, 32 muertes de personas vacunadas, 25 de personas vacunadas con el refuerzo del fármaco. En los Estados Unidos, según el portal The New York Times y de información provista por el Departamento de Salud Federal y de las agencias locales de los estados, el virus sigue propagándose a un ritmo alarmante en todos los Estados Unidos. Así que el que pensaba que ya habíamos pasado y bajamos la guardia, cójanlo con calma. Los informes diarios de nuevos casos se han triplicado desde principios de abril. Los casos están aumentando en casi todos los estados, pero en particular en el noreste y en el medio oeste de los Estados Unidos. En muchas de estas dos regiones, los informes de casos diarios son más altos de lo que eran en el pico de la subida del Delta el verano pasado. El coronavirus, como saben, ha cobrado casi 1 millón de vidas en los Estados Unidos. Desde el inicio de la pandemia, una pérdida inimaginable. Más de 300 muertes se anuncian cada día, mucho menos que el apogeo de la ola de Omicron hace varios meses, cuando era de 2.600 muertes reportadas diariamente. Pero, gente, hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, llevamos 82 días en la guerra de Rusia-Ucrania. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado con la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas están atacando localidades civiles y militares en múltiples ciudades en la región de Donetsk, incluyendo Dovenke, Ruski, Tishki, Ternova y Petrivka, según militares ucranianos. El ejército ruso continúa los ataques de artillería y aéreos contra Mariupol, como ya habían escuchado de Luis en la semana pasada, en particular en la planta de Azovstal, donde hay combatientes ucranianos que están atrapados. Rusia aparentemente se ha quedado sin reservistas listos para el combate, así que están contratando compañías militares privadas y milicias sustitutas, así como movilizando unidades de hombres no entrenados, que no tienen ningún entrenamiento militar, incluyendo reclutas de Lugansk y Donetsk, dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los refugiados de Mariupol llegaron a Zaporizhia, controlada por Ucrania, en un gran convoy de coches y furgonetas después de esperar días para que los militares rusos le permitieran salir. El ejército ucraniano, un poco contrario quizás a lo que dice Rusia, todavía tiene control de por lo menos un 10% de la región oriental de Lugansk, a pesar de los fuertes ataques rusos, según el gobernador de la región de Lugansk. Y Rusia está tratando de rodear a las fuerzas ucranianas en la batalla de Donbass. Según el ministro de Defensa de Ucrania, 4 misiles alcanzaron la infraestructura militar en el área de Yavoriv, en el oeste de Ucrania, según el gobernador de Lviv. Las fuerzas rusas atacaron puestos de mando militares ucranianos, depósitos de municiones y otros equipos militares. Por lo pronto, por su lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó los ataques de Donetsk y dijo que las tropas rusas están en un callejón sin salida. Luego, las sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos a Bielorrusia han bloqueado entre 16 y 18 mil millones de dólares de sus exportaciones anuales en Occidente. Los ministros de Asuntos Exteriores en el G7 prometieron seguir suministrando armas a Ucrania y aislando a Rusia, además de trabajar para aliviar la escasez mundial de alimentos causada por la guerra, que es algo que vamos a estar también discutiendo más adelante en la tarde con el Centro Unido de Detallistas. Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania se unió con el secretario de Estados Unidos en Berlín y Alemania y dijo que más armas y ayudas están en camino. Pero algo importante, Finlandia y Suecia, que han estado históricamente neutrales en los conflictos en Europa, anunciaron ofertas para unirse a la OTAN. Esto es bien importante, revirtiendo sus políticas tradicionales y de larga data de no alineación militar. La ministra de Asuntos Exteriores de Estonia, Eva Maria Liimets, dijo que la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN aumentaría la seguridad en la región del Báltico. Obviamente Rusia describió la candidatura de las naciones nórdicas a la OTAN como un grave error. Rusia es el único país que amenaza la seguridad europea y librando abiertamente una guerra de agresión, dijo el primer ministro finlandés. Así que eso es lo que tenemos por ahora con Rusia. Pero oigan, volviendo un poco, esto no para. La autoridad de acueductos y alcantarillados se inclina a fijar en 4.95, casi 5% el ajuste en el cargo base en la factura de agua que entraría en vigor este próximo 1 de julio del 2022. Y como si eso no fuera suficiente, para agravar la situación, el precio de la gasolina ha escalado hoy hasta casi el $1.22 por litro. Cuando ya pensábamos que 1.15 era un récord, comenzamos a ver estos precios. Pero para hablar sobre el aumento de gasolina, nos acompaña Carlos Crespo, presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Detallistas. Buenas tardes, Crespo, y bienvenido al programa.
Buenas tardes, Ivón, a ti y a tu radio audiencia.
Crespo, sobre la gasolina, es, ¿cómo están los precios de la gasolina hoy? Yo lo chequeé y yo tengo un carro compacto que hace no mucho yo alardeaba de que mi tanquecito lo llenaba con $24 y así lo ponía en las redes. Y ahora le echo $50. Y no me da abastos. ¿Cómo están los precios hoy de la gasolina?
Bueno, los precios están en 1.22 hasta 1.27 la regular y estamos viendo la premium entre 1.32 y 1.37. Esta mañana yo vi una guagua F-150 Ford con el tanque vacío, se llevó $145 llenar el tanque, un contratista. Y él dice que eso es cada 2 semanas.
Caramba, esto ciertamente tiene unos efectos devastadores para el bolsillo del consumidor, pero también para la industria y el comercio.
No hay duda de eso. Mira, los precios han variado tanto que ha variado en los últimos 13 años con 8 meses. Nunca había estado tan alta el precio de la gasolina. Y pues eso se debe al conflicto de Ucrania, se debe a la oferta y demanda porque la OPEP ha mantenido la producción baja y se debe a la especulación, que es lo más que domina, porque detrás de todo eso lo que hay es especulación. Y me voy a explicar, por ejemplo, en el 2008 el precio del petróleo en un momento dado llegó a $150, sin embargo la gasolina no subió a más de $1 el litro. Por lo tanto, pues ya tuve ahí la especulación, pero dentro de todo esto, hay una agencia internacional de energía que está haciendo una alianza con los Estados Unidos, con Joe Biden y sus agencias de él, para ver cómo ellos, los Estados Unidos, van a poner 60 millones de barriles de petróleo y esos 31 países le van a dar una cuota para ellos producir otros 60 millones. La idea es hacer 120 millones de barriles para poder neutralizar esta alza tan violenta que se está dando. Y esto, el problema es que esto va a durar, más de 6 meses.
Caramba, eso mismo le quería preguntar. A corto y mediano plazo, ¿qué es lo que puede esperar el consumidor con relación a esta estabilización de los precios? ¿Van a estabilizar o vamos a poder ver una reducción? Yo sé que la incertidumbre de la guerra en Ucrania, Rusia pensaba que esto iba a ser una guerra corta y de repente parece que va a ser una guerra mucho más larga de lo esperada. Así que, ¿qué esperamos con relación a esto? Ya me dijo que esperamos 6 meses. Se ha hablado hoy de un crédito contributivo al combustible para dar alivio al consumidor. No sé si tiene información con relación a ello.
No tengo información en cuanto a eso. Yo fui uno de los creadores de la idea del IBU, la crudita. y mira cómo se ha mal logrado eso. Así es que se tarden los Estados Unidos y sus aliados en hacer esto en 6 meses, no es nada al lado de nosotros, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en 4 meses si va o no va la crudita.
Okay, bueno, y recomendaciones para terminar de consumo óptimo para el ciudadano, bueno, en la calle.
Hay que mantener los carros en óptimas condiciones. Cuando usted vea ese Chen-I que prenda, pues hágale caso. Puede ser el sensor de oxígeno y desde luego, si tiene el sensor de oxígeno dañado, pues va a gastar más gasolina que de lo normal, porque el sensor de oxígeno es precisamente para que la mezcla sea pura y no queme más gasolina que de lo que debe ser. Las llantas, pues a su presión de vida, manejar con los cristales altos para que no el viento no pare el viento no pare la marcha del vehículo. Lo de las llantas hay que estar bien pendiente, porque eso nada más economiza un 10% de la gasolina. Tener las llantas como debe ser la presión, y en el borde de la puerta, en el marco de la puerta, va a haber ahí las libras que debe tener tanto adelante como atrás. Y okay, esas son las orejitas que le van a ayudar muchísimo.
Crespo, gracias nuevamente, presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Estallistas. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, y por otro lado, DACO interviene. Esto fue una cosa de verdad que uno lo lee y no lo puede creer. A veces uno se encuentra con esta situación a los ciudadanos en la calle, pero DACO interviene con supermercados en el oeste que vendieron carne descompuesta, carne dañada, literalmente podrida. La agencia recomendó a los consumidores verificar el empaque antes de comprarlo. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, alertó hoy que intervinieron con varios supermercados en el área oeste luego que confirmaran que estaban vendiendo carne totalmente descompuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 600 millones de personas, casi una de cada 10 en el mundo, se enferman luego de comer alimentos contaminados y 420 mil mueren anualmente. El 40% de estas víctimas son menores de 5 años, con 120 mil muertes al año. Estas muertes son totalmente evitables. Hoy nos acompaña para discutir este tema el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. Buenas tardes, Vázquez, y bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, Red Escucha.
Vázquez, ¿no parece una responsabilidad del sector público como el privado aunar esfuerzos para ayudar a prevenir, gestionar y responder a lo que son los riesgos a lo largo de la cadena de suministros de alimentos, trabajando con los productores, los vendedores de alimentos, las autoridades reguladoras como son DACO, el Departamento de Salud, tanto si los alimentos se producen en el país como si se importan? Y resulta indispensable, de hecho, invertir en educación en la industria de alimentos, así como el consumidor, en materia de inocuidad de los alimentos, que tienen el potencial de reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Me gustaría saber cuál es el rol de la industria de alimentos del país con relación a este problema que estamos enfrentando hoy.
Pues mira, sí, nosotros, lo que es la industria de alimentos, ¿verdad?, que eso compone de restaurantes y incluyendo también los supermercados, prácticamente se toman, ¿verdad?, los cursos de inocuidad, ¿verdad?, lo que es el manejo de alimentos, y un sinnúmero, ¿verdad?, de regulaciones que esto lleva, ¿verdad?, para poder manejar el mismo. Lo que está pasando, ¿verdad?, es algo bien lamentable, y lo que pasó, si es cierto que pasó, ¿verdad?, porque no, yo no estaba allí, solamente, ¿verdad?, veo la noticia. Y si es así, ¿verdad?, el que lo hizo, pues lo hizo mal, pues que pague por eso. Pero normalmente, y te puedo decir que la gran mayoría de los comerciantes mantienen sus productos, ¿verdad?, al día, y evitando que esto, ¿verdad?, se expiren o se dañen, porque eso es un costo que le corresponde, ¿verdad?, le correspondería a ellos, y aparte de eso, podría ser dañino la salud de cualquier persona, porque recuerda que aquí no solamente le vendemos a consumidores, también hay familiares que compran en los supermercados de estas personas, de estos comerciantes, ¿sabes? Que cualquier persona podría infectarse, porque sabemos que una bacteria que es producida por lo que es la, si es carne dañada, pues es sumamente seria y puede ser mortal. Y por eso, ¿verdad?, es que podemos decir, ¿verdad?, que por lo menos mis comerciantes, los que estamos en el Centro Unido, yo sé que también la industria de restaurantes, y al igual yo sé que también en Mida, estamos bien pendientes y tenemos bastante educación que corre, ¿verdad?, prácticamente de nuestro presupuesto para mantener a estos comerciantes al día. Ya fuera de ahí, si uno lo hizo mal, como siempre decimos, el comerciante o ciudadano que lo haga mal, que pague por eso.
Caramba, yo me consta, yo he estado en eventos de, por ejemplo, de Mida, de Centro Unido, de Tallista, y cuando hablo de inocuidad, porque es un concepto que adquiero de eventos en los que he participado con ustedes, y sé que hay son muy proactivos en este tipo de temas con la matrícula de las organizaciones, pero los que no están en contacto con ustedes o se relacionan o son miembros de la organización, ¿Qué ocurre con esto? Con relación a las agencias reguladoras, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de DACO y del Departamento de Salud con velar de que esta situación no ocurra? Y si cree Vázquez que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para la fiscalización y la educación que se requiere para la protección del consumidor.
Mira, se supone que, ¿verdad?, porque nosotros, en nuestro caso, nuestros gremios, por ejemplo, como Centro Unido, Mida, Sore, que trabajamos bastante industrias bien parecidas, pues estos son fondos privados, ¿verdad? Y nosotros, pues sí, nos gusta que nuestros comerciantes estén al día. Fuera de ahí, fuera de lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no somos agencias reguladoras, ¿verdad? Nosotros solamente queremos ser un brazo facilitador con el gobierno, pero especialmente con nuestros comerciantes. Ya en lo demás, eso le toca directamente a la agencia, a DACO y a Salud. O sea, estas dos agencias están trabajando, reaccionando y no están siendo proactivas. ¿Sabes por qué? Por todo lo que todos conocemos. Tienen una falta de personal enorme y no tienen la capacidad para poder fiscalizar a los negocios adecuadamente. Por eso es que DACO, al igual que Salud, funcionan a base de quejas, ¿sabes? De que alguien hizo una querella. Y ahí entonces ellos van reaccionando, pero no es que están dando rondas preventivas. Entonces, cuando hacen rondas preventivas, que es lo que vemos a veces en la prensa, que esta agencia se tiró, hizo una redada, oye, eso es para la prensa. Eso ellos tienen ya escogido 2, 3, 4, los mismos de siempre, que son cerquitas, para hacer el show mediático, pero realmente no tiene un protocolo o algo de que puedan ser regularmente, todos los meses, una ruta ya predeterminada, que mira, solamente, no estamos hablando de dar multas ni nada, solamente observando, dando consejos, ¿verdad? Mira, podemos mejorar esto y lo otro, pero eso no lo están haciendo. Están solamente siendo reaccionando a cuando viene una querella. Fuera de ahí, más nada.
Me dice que no hacen nada por falta de protocolos o por falta de implantación de los protocolos. ¿Existen tales regulaciones?
Sí, no, yo entiendo que los protocolos tienen que tenerlos ready. Eso tiene que estar porque estas agencias, ambas, ¿sabes? Son dos agencias sumamente importantes. Las dos tienen, ¿verdad?, sus áreas que tienen, ¿verdad?, a proteger. Pero entendemos que por falta de personal, oye, el Departamento de Salud le ha caído todo este issue de lo que es el COVID, ellos tienen controlando, ¿sabes? Si haces, que si controlando también los comercios, que si, ¿sabes? Es demasiado trabajo para tan poco personal. Entonces, ahora DACO, que ha entrado en estos pasados 2 años de la pandemia, han estado activamente trabajando por lo mismo, porque hay órdenes ejecutivas constantes y mientras hayan órdenes ejecutivas, DACO tiene que estar pendiente a todos los precios. Entonces, ¿sabe? Y DACO no solamente controla los precios, DACO también controla un montón me refiero de precios de detalle,
claro,
supermercado,
claro,
y farmacia. Eso también controla medicamentos, los parkings, hospedajes, sabe que la gente piensa que DACO solamente es para eso, ¿no? DACO tiene, pues, una agencia que es un monstruo,
sí,
para
sí,
muchas cosas, y realmente el agente o personal que usted ve, DACO, fiscalizando los parkings, es el mismo que va al supermercado también a fiscalizarlo, porque es que no hay tanto personal.
Caramba, uno pensaría que con esta situación del COVID y todos los fondos que se han asignado, millones de dólares en fondos para los estados y los territorios, para atender, y de hecho atenderlo también, esta situación en lugares como que venden comida y producen y distribuyen alimentos, pues que debería haber fondos suficientes para tener el personal para poder fiscalizar y educar a la gente con relación a la protección y que los alimentos no estén contaminados, ya sean porque están pasados de fecha o ya sean precisamente por el COVID.
Sí, no solamente pasado de fecha, puede haber un cambio de temperatura, puede haber, recuerden que cualquier carne que va a un cambio de temperatura, sí, si, sí. Uno sabe, pues uno se da cuenta en
claro,
el color.
Claro.
Pero hay personas que no, ¿verdad? Desconocen y cogen la carne, ven solamente la fecha y se la llevan, sin saber que a lo mejor esa carne puede estar dañada. Pero volvemos a lo mismo, ¿sabes por qué? Porque el gobierno solamente se convirtió en un mal fiscalizador y no realmente en un educador, que sabe, un facilitador. O sea, tenemos que entrar nosotros los gremios prácticamente dentro de fondos privados para educar a los comerciantes para que cumplan con todo, ya que el gobierno
no lo está haciendo. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a estar monitoreando las recomendaciones del Centro Unido, de MIDA, pero nos vamos a la pausa ahora y regresamos con qué es la que hay.
Con Jorge Dávila.
Y regresamos con qué es la que hay. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución hoy de Luis Herrero. Le damos la bienvenida a este segmento a Jorge Dávila. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Ivonne, a ti y a todos los radioescuchas.
Bueno, espero que con todo lo intenso de la pasada semana, al menos hayas podido disfrutar del concierto de Rubén Blades, que duró, me dicen que duró 5 horas continuas y sin receso. Yo te tengo que admitir que yo no aguanto, no puedo aguantar ya a esta edad.
Pues fíjate, yo tuve la oportunidad de disfrutar de un concierto de Vanessa Martín en Bellas Artes, eso fue el lunes, así que nada, tú viste a Rubén Blades, yo vi a Vanessa Martín.
Bueno, pero hay que hacerlo porque ciertamente, Jorge, este país es bien intenso. Esta pasada semana estuvo muy candente y ocupada la agenda de los federales. Finalizó la semana con información sobre el inminente arresto de Wanda Vázquez, según el abogado Luis Plaza Mariota. Es inminente el arresto de la exgobernadora por sus supuestas infracciones a las leyes electorales de los Estados Unidos. Y de hecho que él fue contratado por la exmandataria hace unos meses. Así que la semana pasada se comunicó con un grupo de fiscales de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal. Había concluido una investigación contra la exgobernadora. Se informó que dos de sus colaboradores en la campaña y en la fortaleza, Lilian Sánchez y Marisol Blasco, declararon ante el gran jurado que investigan supuestas irregularidades relacionadas con los donativos durante el proceso primarista de 2020. Cuéntanos,
sí,
tú ciertamente sabes mucho más de esto que yo.
Mira, obviamente la semana anterior todavía ha girado alrededor de la alegación de culpabilidad que hizo el CPA Joey Fuentes, que fue precisamente a raíz de la querella que yo entablé en el 2020, en julio del 2020, en medio de la campaña primarista. Y todo se había concentrado en eso, en los donativos que se habían hecho a través del PAC, el esquema ilegal que montaron, hasta que, ¿verdad? Pues, sorprendentemente sale la noticia, primeramente en Telemundo, donde el abogado de Wanda Vázquez, el licenciado Luis Plaza, hace unas declaraciones bastante dramáticas. La gobernadora también, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de dirigirse al pueblo. Y nada, de ahí en adelante, pues, un poco especulativo, se especulaba que el viernes había una persona culpable, esa vista creo que la pospusieron para este jueves que viene, Así que habrá que ver qué es lo que sale, ¿no? Un poco distinto a lo que ha ocurrido en la otra campaña, que ya hay un alegato de culpabilidad. Aquí, aunque se rumora que ya hay personas, inclusive que se han declarado culpables, pues habrá que ver qué es lo que dice el FBI y dónde está la ilegalidad, ¿verdad?, que supuestamente ocurrió en la campaña de Wanda Vázquez, que yo personalmente tengo que conocer que me sorprendería y que de ninguna forma tengo conocimiento al respecto, más allá de lo que he conversado con la propia gobernadora y que tuve la oportunidad de conversar con los abogados el pasado jueves.
Sí, y te tengo que admitir, la mayoría de la gente de a pie en la calle no entiende el detalle de las controversias con relación, de estas dos controversias que están girando, una en torno a Wanda Vázquez, otra en torno a la figura del gobernador Pierluisi, vinculadas al financiamiento de campañas y a los donativos que se le hacen a estas estructuras, ¿no?, de Super PACs. Es que resulta un poco técnico para la gente.
Sí, no. Te iba a comentar, ¿no? Y obviamente el abogado, y de aquí en adelante, pues mis expresiones, ¿verdad?, se van a limitar a que esto ya esté en manos de abogados, porque esto precisamente se convierte ya en un asunto legal y son los abogados los que les compete recomendar a la gobernadora, ¿verdad?, qué curso a seguir. Hasta ahora ellos han dado el frente, tuvieron un programa de televisión también, jugando pelota dura el pasado viernes, con declaraciones posiblemente más contundentes de las que hicieron el propio jueves. Yo sí te tengo que decir, y obviamente tratando de ser lo más objetivo posible en esto, que se me hace casi imposible, que algo que me sorprende, y por eso te digo que hay que esperar a ver finalmente cuáles son los alegatos de culpabilidad y cuáles son los posibles casos que tengan contra la gobernadora, pero escuché decir que uno de los posibles casos se trata de donativos de un extranjero. La persona que era presidente de la Junta de Directores de Bancrédito, un banco venezolano. Y lo que sí me sorprende es que en el caso del PAC, del Super PAC de Joey Fuentes, hay donativos. Hay dos cheques que hizo este banco al Super PAC de Joey Fuentes. O sea que ahí no es especulativo, ahí no es nada técnico. Ahí hay unos cheques que hizo Bancredit al Super PAC de Joey Fuentes, que al día de hoy yo me sostengo, y me parece que el propio information donde se declara culpable Joey Fuentes demuestra la clara coordinación que había entre ese Super PAC y la campaña de Pedro Pierluisi.
De hecho, recién esta tarde se le comunicó al país que en medio de las investigaciones federales relacionadas al caso de la exgobernadora, lo cual podría estar relacionado con el ofrecimiento de supuestos donativos de un banquero, como estás hablando, que según Fuentes habría intentado paralizar una auditoría rutinaria de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la OCIF. La entidad informó esta tarde que emitió una querella y orden a Bancrédito International Banking Trust Corporation, precisamente para mostrar causa por la cual no debe acogerse a un plan de liquidación voluntaria. La OCIP le concedió a Bancrédito 20 días para contestar la determinación del regulador.
Otra vez, lo que hemos escuchado es que, ¿verdad?, y otra vez, hasta que yo, ¿verdad?, que fue lo que hice básicamente, fíjate que la querella yo la establecí en el 2020, no había ocurrido más nada, dos años después que ocurre el alegato de culpabilidad de Joey Fuentes, y no es hasta que él se declara culpable que yo hago unas declaraciones, así que por eso me gustaría esperar a ver cuáles son las posibles acusaciones o delitos que aleguen cometió la gobernadora. Yo lo que te puedo decir es que a mí no me consta que hubo ningún donativo de este señor a la campaña de Wanda Vázquez, que la evidencia es clara de que no había un PAC o Super PAC, ¿verdad?, que tuvieras en los anuncios, en los medios, defendiendo la candidatura de Wanda Vázquez o atacando la figura de su contrincante en las primarias. Todo lo contrario. Lo que yo anuncié en aquel momento era porque básicamente era, como dicen por ahí, era una paliza en términos de los medios. O sea, aparecían 5 anuncios, ya fuera de los superpacks o de la campaña de Pierluisi, en contra de la gobernadora, versus uno que aparecía de la campaña de nosotros. Y eso es un poco lo que me levantó a mí la sospecha, porque nunca había visto una inversión tan cuantiosa en un proceso primarista. Y el PNP ha ido a primaria, a la gobernación, 4 o 5 ocasiones, y nunca había visto una inversión de tal magnitud y unos ataques tan continuos contra la figura de lo que en aquel momento se consideraba que era una contienda entre hermanos progresistas. Así que, nada, vamos a ver qué pasa el jueves. Yo estoy seguro que de aquí en adelante seguirá habiendo especulaciones. Esta mañana salió una grabación de uno de los donantes al PAC, que involucra una figura muy cercana al gobernador. Así que, pero hasta que yo no vea cuáles son los documentos oficiales, todo lo demás resultaría especulativo de parte mía.
Pues triste, porque la mayoría de las personas en la calle, al no entender el detalle o lo técnico que puede ser este caso, concluyen, aquí robaron, ya se acabó, todo el mundo, federales, fondos donativos, políticos, robaron, no dando mucho espacio para poder tener una discusión responsable sobre el tema. Pero hoy, en una columna de, by the way, de Armando Valdés, cuestiona, ¿no?, y habla cómo los super PACs han facilitado las donaciones por encima de los límites del ordenamiento legal puertorriqueño, ¿no? Aquí hay unos límites para uno poder hacer donativos a campañas políticas y a candidatos. Y se crea esta figura de los super PACs, que ni yo misma a veces entiendo muy bien. Y se cuestiona.
Que de hecho está validada. Está validada por una decisión del Tribunal Supremo en un caso de United Citizens que validó el uso de los PACs y Super PACs. Así que mientras sea una ley federal, pues es legal. No es ilegal que alguien contribuya. Podemos estar a favor o en contra claro, de los Super PACs, pero son legales. Y el que una persona done no es ilegal, lo que es ilegal fue el esquema.
El asunto está no tanto en la legalidad, sino en la moralidad de permitirlo, bueno, y los problemas que nos está trayendo. Yo creo que lo mínimo, lo que amerita, es una discusión y una reflexión sobre cuán adecuados son los PACs y si amerita, se deberían considerar al menos hacer una revisión a la legislación que los permite y limitar algún tipo de actividad en ellos, para evitar precisamente lo que está ocurriendo ahora.
Claro, y en muchos estados, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, que fue una decisión muy cerrada, fue 5-4, el caso de United Citizens, muchos estados establecieron reglamentación, ¿verdad?, para de alguna forma tener algún control a nivel estatal de los PACs y Super PACs. No creo que en Puerto Rico haya ningún tipo de reglamento o regulación, ¿verdad?, para estos instrumentos. Así que sí, estoy de acuerdo contigo que debe salir la discusión pública. Y
bueno, porque uno también piensa en cuán válido es esa frase de one man, one vote. Y es que el voto del que más dinero tiene vale más, aparentemente. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente, Jorge, en ¿Qué es la que hay? Bueno, y aquí estamos de vuelta en ¿Qué es la que hay? Ivonne Lozada, en sustitución de Luis Herrero, y me acompaña Jorge Dávila. Me quedé hablando de One Man, One Vote. Y claro, esa es mi opinión con relación de mera ciudadana y la apreciación que puedo tener, aunque sí puedo valorar la importancia que tienen las organizaciones y la sociedad civil que se organizan para defender unos intereses legítimos en la sociedad y adelantarlos y adelantar causas de política pública legítima. Pero un poco se desvirtúa, ¿no? Cuando entran otros intereses y de repente, pues lo que decía, parece que el que tiene más dinero, su voto vale más. Pero volviendo, igualmente vinculado y con las controversias de los super PACs, igualmente vinculado a irregularidades sobre el financiamiento de campañas políticas, el gobernador Pedro Pierluisi se desvinculó la semana pasada de las acciones ilegales cometidas por el Super PAC Salvemos Puerto Rico y su presidente Joseph Fuentes, que se declaró culpable de ocultar o engañar sobre los donantes que financiaron anuncios a favor de la campaña de Pierluisi. Y de hecho, hoy el secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, informó en Radio Isla que radicarán una querella en la oficina del Contralor Electoral contra el gobernador Pierluisi y la coordinación de su campaña. El representante Ramón Luis Cruz Burgos comunicó que estarían sometiendo a la oficina del Contralor Electoral el documento que establece que hubo una coordinación entre el Super PAC y la campaña electoral del gobernador. Esto volviendo luego de la declaración de Joseph Fuentes, presidente del Super PAC y amigo del gobernador. Y cómo, o sea, hay tal, ha habido información sobre, particularmente viniendo de Joseph Fuentes, sobre esta alegada coordinación entre el Super PAC y la campaña de Pierluisi, Jorge.
Bueno, mira, varios comentarios. Número uno, lo que mencionaste de One Man, One Vote, no importa cuánto dinero tú tengas, solamente puedes emitir un voto, ¿no? Y en ese sentido, pues todos somos iguales. Lo que sí es que obviamente uno de los puntos principales de cualquier campaña es la capacidad de levantar fondos para poder utilizarlos en los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, billboards, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues yo creo que ha quedado claramente demostrado de que hubo inequidad en el proceso de la primaria. Por lo menos el de la primaria, ¿no? Porque ahora ha salido también que había un PAC asociado a Charlie Delgado. Así que por lo menos en la primaria yo te puedo decir que hubo una inequidad en términos de la forma de levantarse. Recuerda que estábamos en medio de la pandemia. Era claro. Difícil levantar una estructura electoral, era difícil levantar dinero. Y aquí con 10 o 12 personas pues se levantaron más de $500,000. Así que en ese sentido, pues hubo inequidad. En términos de las expresiones de Pierluisi, ya él mismo admitió que su cuñado era parte de su campaña. Así que obviamente en lo que pueda asociarse ahora cualquier cosa relacionada con el PAC y el cuñado del gobernador, pues entonces otra vez más se acerca a la teoría de que hubo coordinación entre la campaña y el Super PAC, que fue el motivo de mi querella en aquel entonces. Y finalmente, en cuanto a la querella que va a someter el Partido Popular, digo, en aquel entonces yo sometí una querella entre el Contralor Electoral, y aunque me falló en contra, yo sigo teniendo el mismo respeto por Walter Mena, a quien conocí en la comisión, fue secretario, varios términos, y en varias administraciones, incluyendo populares, ¿verdad?, que lo mantenían por la seriedad y el respeto que le confería a la posición que ocupaba de secretario de la comisión. E igualmente que lo ha hecho un excelente trabajo como contralor. En aquel momento, una de las cosas que él dijo, más allá de que no tenía jurisdicción, era de que no tenía pruebas, ¿verdad? Y obviamente, probar una coordinación es sumamente complicado. Lo que pasa es que lo que plantea el Partido Popular, ¿verdad? Y yo no estoy envuelto para nada en ninguna querella, que esté claro. Pero lo que sí plantean es que ahora hay una evidencia que se desprende del propio Information Center. Y yo sé que hay varios fotutos por ahí de Pedro Pierluisi diciendo que el fiscal federal despachó esto como ya un asunto de Joey Fuentes y más nada. Pero la pregunta es, si ese fuera el caso, ¿por qué escribieron todo lo que escribieron en el Information? ¿Por qué dijeron que había comunicación entre Joey Fuentes y los individuos identificados como 1, 2 y 3? ¿Por qué dijeron que Joey Fuentes en alguna de las llamadas les dijo, cuidado, no nos estén grabando? Me parece que, distinto a lo que quieren decir por ahí varios de esos fotutos, ¿verdad?, que hacen como la foca o como el avestruz, que entierran la cabeza en la tierra, me parece que esto no ha terminado. Esa es mi impresión a base de lo que me dice la lógica. Que no,
sí,
había,
yo coincido contigo.
No había necesidad de poner toda esa historia que pusieron en el acuerdo con Joey Fuentes si esto se trataba única y exclusivamente de meter preso a Jovi Fuentes a base del esquema ilegal que montó.
Claro. Oye, y hablando de querellas y de pesquisas, el partido ha sido bien fuerte. Yo digo, te tengo que decir, porque a veces pienso que el Partido Popular y el Partido Democrático están compitiendo a ver quién llega más lejos con esto. Pero el Partido No Progresista tuvo una semana complicada, sumándole además el anuncio que hiciera el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, y confirmando que se inició una pesquisa contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y los representantes no progresistas Georgie Navarro y Juan Oscar Morales, a raíz de un referido que les imputa obtener beneficios a través de la empresa JR Asphalt, y que tanto chisme político y consecuencias han tenido con otros municipios. Esta pesquisa, este referido, lo presentan los ex candidatos a la alcaldía de San Juan, Rosana López León, Manuel Natal Albelo y Adrián González Costa. Según el referido, uno de los aspectos que debería aclarar la pesquisa sobre este asunto es si el asfalto que JR Asphalt supuestamente que era excedente de otros proyectos, suponemos que en otros municipios y que no era San Juan, que supuestamente regalaba para usarse en San Juan, era sobrante de obras pagadas con fondos públicos. El referido sostiene que el Miguel Romero, como senador, uno, estaba impedido de recibir donativos, pero y como candidato tenía que seguir lo que estipula la ley electoral sobre anuncios y financiamientos de campaña, si es que fue un donativo de campaña, no, que no se registró debidamente. ¿Cuál es tu apreciación con relación a este caso?
Bueno, desde el punto de vista legal, otra vez, habrá que esperar cuáles son los documentos que se presentan ante el Departamento de Justicia. Yo creo que desde el punto de vista político, pues obviamente no queda bien parado el alcalde de San Juan por el hecho de que esta compañía ha estado ligada a todos los escándalos relacionados con las acusaciones que ha habido en otros municipios. Así que desde el punto de vista político creo que es un golpe duro para el alcalde. Desde el punto de vista legal habrá que ver. Lo que se planteó originalmente por el alcalde fue que esto fue un donativo de esta compañía a las comunidades. Quiero ser muy cuidadoso, pero es muy difícil encontrar una compañía como esta que venga y dé dones.
¿Quién escogió las comunidades? Yo no creo que haya sido JR Asphalt. Bueno, ¿quién escogió estudio de dónde había una necesidad en el país para asfaltar?
Aquí la situación es que obviamente pues habían dos roles simultáneos que estaba llevando a cabo el alcalde, que uno era como senador incumbente y otro era como candidato. En la medida que se pueda interpretar como que, ¿verdad?, él y los otros eran representantes también, que estaban electos en ese momento y ocupando una silla en la Cámara de Representantes, pero también eran candidatos. Así que en la medida que se pueda plantear de que sí hubo un beneficio, ¿verdad?, político en medio de una campaña, pues entonces pudiera considerarse como un donativo en especie, un donativo in kind, que debió haber sido reportado de los informes de cada uno de estos candidatos.
Bueno, Jorge, gracias por acompañarme durante esta tarde. Vamos a ver qué ocurre con esta situación. Es muy lamentable todo lo que ha estado ocurriendo con los municipios, pero acompáñenos, sigamos con la programación regular de Radio Isla 1320. Los veo mañana a las 4:55 con ¿Qué es la que hay? Nos vemos.